Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio que inauguramos la temporada pasada y retomamos esta. Es un episodio que a mí me gusta bastante porque es más técnico, directito. El episodio de hoy va a ser corto, lo vamos a tratar de hacer de esa dinámica. La idea es que ustedes tengan a la mano información real para la toma de decisión de sus jugadores con respecto a lesiones. Entonces, el día de hoy nos acompaña el buen doctor Vicente. ¿Cómo estás, Vicente?
Bien, bien, Adrián. Pues aquí nuevamente con el gusto de saludarlos. Pues muy contento de que empezó otra temporada. El partido de ayer, la vez que estuvo bastante cargado de buenas jugadas, de muchos puntos fantasy. Desafortunadamente también de un par de lesiones.
La del codo estuvo brutal, se vio horrible en la televisión.
Sí, había ahí quien especulaba, incluso yo también parecía que sí había un fragmento, o sea que había sido una fractura expuesta. Afortunadamente solo se luxó. Eso implica solo daño de tejidos blandos, se reduce y pues unas 6-8 semanas estará fuera. Y también la lesión de Gallup, ¿no? Pero fue un partido que tuvo de todo. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención la productividad de Gronkowski. Ayer no vimos para nada a Cameron Brate y a OJ Howard y pues bueno, fue un buen partido y pues ya empezó todo, ya fue el kickoff y aquí estamos listos con todo para darles todos los consejos. Como saben, en toda esta pretemporada yo también me preparé, hice todo el historial de lesiones y pues ahora están estos capítulos que también pueden, espero que los escuchen, que los compartan, y también hay un documento que yo estaré actualizando, como el año pasado, en qué jugador está en injury reserve, cuál está fuera, cuál puede jugar, cuál está cuestionable y mi opinión sobre ese cuestionable. Ahorita ya en Twitter fijé un link de Linktree en donde pueden entrar a toda esta información, tanto el reporte como el historial. La verdad vale muchísimo la pena, ojalá les guste. Estoy totalmente atento a cualquier comentario, sugerencia que lo haga hacer mejor. Y pues Vicente, nada, me pueden seguir ahí en DR Fantasy NFL, ahí en mi Twitter. Les digo, ese link ya está fijado en mi página principal.
Entonces ahí tienen, Doctor Fantasy NFL, ahí pueden seguir la cuenta de Vicente, del doctor Vicente. Importantísimo que la sigan por temas de lesiones. Yo recurro a él para temas de consejos y si yo lo hago, pues ustedes también, manada. Gracias, Vicente, la verdad, por ese documento y ese link. Va a estar ahí actualizado. Entonces, entren a la página que dice Vicente, que es como un mini menú donde pueden entrar a los diferentes documentos que acaba de mencionar. Muy interesante ese documento, la verdad, yo lo vi. Se los recomiendo muchísimo. Y nuevamente, Vicente, te agradezco mucho por todo el esfuerzo, todo el servicio que le das aquí a La Manada y el resto de la comunidad fantasy. Ahora sí, Vicente.
Ustedes.
Vamos a empezar, y yo quise hacer un conteo rápido por si acaso alguien está llegando tarde a la fiesta. Y antes de hacer el conteo de esto, este episodio lo publicamos entre el viernes en la tarde o el sábado en la mañana por la sencilla razón que para Vicente el reporte médico y los entrenamientos del viernes son importantísimos para poder tener una mejor decisión o un mejor criterio en base a la lesión del jugador. Entonces, si este reporte lo hiciéramos el jueves o el miércoles, probablemente la información no fuera tan certera. El año pasado lo hicimos de esta manera y la verdad que el porcentaje de bateo del Doctor Fantasy NFL estuvo brutal. Ni Pete Rose en sus mejores años, ni quien tú quieras tiene ese porcentaje de bateo como el de Vicente. Entonces,
¿Y sabes qué, Adrián? El que más me ponchó ya no está ahorita, no tiene equipo. Duke Johnson, siempre creía que podía jugar y nunca lo ponían y así. Duke Johnson fue uno de esos jugadores. Digo, también depende la calidad del jugador, sin demeritar a ninguno, pues la información que tenemos, ¿no? O sea, jugadores de élite, pues sí te enteras ya de un poquito más de información, de qué le está sucediendo, hasta la opinión a veces ya del doctor que lo está tratando, pero de jugadores que O sea, veníamos platicando antes de que McFarland ha estado buscando y nada más dice, está en el Injury Reserve, causa desconocida, no sabemos, y le he buscado y no encuentro información, porque ya los mismos periodistas y todo, pues como que dicen, bueno, ya tampoco tiene tanta relevancia, no sé. Pero sí, entre más profundo es el jugador, más complicado, y sí es ese Duke Johnson me hizo equivocarme varias veces.
Bueno,
sí.
Imposible batear de mil, Vicente, así que tú tranquilo. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer la rutina? Lo que queremos hacer en este episodio es concreto y directo para ustedes. Queremos empezar por, en esta ocasión, que es semana 1, por los jugadores que están en el Injury Reserve o en el PUP, que o se perderán el resto de la temporada o se perderán varias semanas. Y sobre todo quiero empezar por esta sección porque estos son los jugadores que ustedes pueden meter en su reserva de lesionados dentro de su aplicación Fantasy y les abre un lugar en el roster para poder jalarse a otro jugador de la agencia libre. Entonces, Vicente, empecemos por Rashod. Los que empezaron lesionados ya, bueno, no empezaron la primera semana 1, pero los que ya tienen ratos que sabemos que están lesionados, el señor Rashod Bateman, el wide receiver rookie de los Baltimore Ravens. ¿Él más o menos cuánto estará fuera, Vicente? ¿4 o 5 semanas?
Bateman lo operaron de una hernia deportiva, una hernia inguinal deportiva, y más o menos son de 6 a 8 semanas. Su cirugía fue hace 4, el 12 de agosto. Entonces yo esperaría que más o menos, bueno, ya lo metieron al injury reserve, lo que implica pues al menos 3 semanas. Yo creo que con suerte de pasando estas 3 semanas lo pudieran llegar a activar y ver si ya puede estar para la semana 4 o dejarlo una semana más, y para semana 5 a más tardar yo creo que regresa. La verdad es que la caída, digo, es un novato y ya sabemos que pues tienen una mayor susceptibilidad a lesiones disquiotibiales y no pudo tener pretemporada y la química con el coreback, pero pues no sé, Adrián, cómo lo veas tú, es un muy buen jugador que ya en los últimos drafts se iba en ronda 14, 15 e incluso puede llegar a estar en agencia libre. La verdad es que las ligas en donde yo juego ya no son tampoco tan sencillas y pues veía que lo tomaban en ronda final, lo metían en su espacio de injury reserve y tomaban a alguien en agencia libre. Creo que era un movimiento bastante astuto, bastante listo, porque pues es difícil que ahorita de inicio llenes tus puestos de injury reserve y tienes un jugador que fue seleccionado en primera ronda, que puede de hecho ser el wide receiver 1 en Baltimore y que se va a recuperar pronto y no debe de tener mayor problema.
Ok, en base a eso yo sí creo, soy de la opinión que si tienes la posibilidad de tomar a Rashod Bateman sin invertir en FAB, sin invertir en tu opción de waiver, o sea, si puedes ir a buscar a Rashod Bateman en la agencia libre sin que tengas que tirar nada descomunal, ¿no? Puedes tirar el kicker, agarras a Rashod Bateman, lo pones en el IR y regresas y buscas al mismo kicker o a otro kicker. Si puedes hacer eso, no tengo ningún problema, porque no te pesa en tu equipo. Y como tú dices, estábamos considerando a este jugador como alguien importante dentro de la defensiva de Baltimore. Lo que sí es que cuando esté activo vas a tener que esperar un ratito para que el señor arranque porque necesita su periodo de aclimatación. Yo en vez yo no hice tanto eso con Rashod Bateman, con quien sí lo hice fue con Michael Thomas. Michael Thomas, donde pude, sí me lo llevé. Lo tengo como en 4 o 5 ligas y era ronda 8, 9, 10. Agarraba a Michael Thomas y como nunca drafteo ni defensa ni kicker, cuando terminaba el draft, acto siguiente metía a Michael Thomas en el injury reserve y agarraba a mi defensa. Entonces, ¿sí? Con Michael Thomas, que es otro que se va a perder hasta la semana 7, si en alguna liga todavía está disponible, te recomiendo muchísimo que hagas eso porque es el receptor principal de los Saints, ¿no? Otro que estará también fuera un buen rato, T.Y. Hilton. A mí esa lesión me preocupa muchísimo porque siento yo, Vicente, que es como que muy complicada y ya T.Y. no es un chamaco, ¿no?
Sí, tiene no especifican si una o varias, pero el Twitter decía, el mensaje decía que tenía hernias discales en la región cervical. Eso sí, pues es complejo. Digo, los tratamientos que se llevan a cabo en jugadores luego pueden ser pues paliativos hasta el punto, o sea, en estos momentos, para que jueguen otro uno o dos años más y ya después preocuparse por hacer un procedimiento adecuado, ¿no? Hasta ese, hasta cierto punto. La realidad es que sí, a mí también me preocupa. Ha sido un jugador que reiteradamente se lesiona y con este foco rojo que nos ponen, este injury reserve, él no creo que esté antes de la mitad de la temporada. O sea, yo creo que al menos se pierde 8 partidos. Pues no, no creo que valga la pena. Yo la verdad es que igual lo tengo en unas 3-4 ligas, ahí calentando banca en los espacios de injury reserve, pero en cuanto se llenen esos espacios, pues va para afuera. O sea,
ser el primero, claro.
Sí, sí, repito, pues entre más jugadores puedan tener a la mano disponibles, pues es mejor. Pero también, o sea, ¿cómo va a regresar? Él sí creo que va a regresar limitado. De por sí era más un señuelo, como lo decíamos, que un target él. Sí. Entonces, a mí es alguien que no debería de estar realmente en ningún roster activo.
Yo estoy de acuerdo, no debería estar ni siquiera en roster de Dynasty. Ojo, en Dynasty más importante, si está Bateman disponible, por favor, ni lo piensen. Vayan por Bateman, igual por Michael Thomas, pero T.Y. Hilton es alguien que yo no drafté en ningún lado, ni siquiera para el Injury Reserve. La verdad que esta lesión me preocupa, y como tú dices, alguien que este sí tiene un buen historial de lesiones. El otro, que si estás jugando en ligas redraft, lo puedes tirar si no tienes lugar en el Injury Reserve. Si no, ponlo, y también si se te empieza a llenar es el primero que debería salir. Lamentablemente Irv Smith se lesiona la rodilla y su tiempo de recuperación es de 4 o 5 meses, ¿no, Vicente?
Sí. La verdad es que también fue bueno el hype que teníamos por Irv. Yo confiaba mucho en él, creo que tiene talento. Hay que recordar que también al final de la temporada pasada estuvo lidiando con problemas en el pie, con problemas en la espalda. Y ahora le hacen una cirugía de meniscos a principios de este mes, en donde pues normalmente no son tan largas la recuperación. O sea, tampoco todo es lo mismo, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la cirugía de meniscos de Michael Gallup en el 2019, en donde solo se perdió 2 partidos. Tenemos la lesión actualmente de Jeff Wilson, el corredor de San Francisco, donde también le reparan el menisco y también va para 4 a 5 meses. ¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento, que un tratamiento termine recuperándose tan pronto y otro tan largo? En que en uno hacen una remodelación, o sea, recortan la pequeña lesión meniscal que pudo haber tenido en ese caso Gallup. En estas lesiones en donde te marcan un tiempo de recuperación tan amplio, es porque el menisco pues prácticamente se desinsertó y hubo que volverlo a insertar. O sea, el menisco está anclado o está fijo a la tibia, a la meseta tibial. Entonces, cuando tú tienes que poner muchas anclas para volverlo a poner en su lugar, es cuando tarda un poquito más de tiempo. Entonces, a mí sí me preocupa, porque puede ser eso o puede ser que hayan encontrado alguna lesión condral que generada por la misma lesión meniscal y le hayan hecho ahí algún tratamiento al cartílago. Entonces, no lo han declarado fuera de la temporada, solo lo pusieron en el injury reserve, pero sí, o sea, ya cuando te dicen algo así, es que hay que confiar en esa información. Y yo la verdad, como dices, Adrián, si tengo espacio, pues lo guardo, lo aguanto, pero si no, es materia para soltar.
Ok, entonces Irv Smith, como acaba de decir Vicente, si tienes espacio para guardarlo, puedes guardarlo, porque si llega, llegará justo al final de la temporada y también habrá que ver cómo llega, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con Irv Smith. El otro que... y una de las cosas, no dije esto al principio, pero el IR ahora se divide, bueno, o tienes dos lapsos, ¿no? Puedes estar en el IR de 3 semanas o puedes estar en el IR de 6 semanas. Uh-huh. Entonces ahí hay que estar pendientes porque el IR pueden ser esos dos lapsos. Y por ejemplo, ese es el caso de Curtis Samuel, que en teoría está fuera por 3 semanas en el IR, ¿no, Vicente?
Sí, Curtis Samuel que estuvo desde hace un par de semanas batallando con una lesión inguinal, no había podido entrenar. Y hoy de plano deciden dejarlo fuera. Hay que estar al pendiente porque luego ese es el detalle, es lo que platicábamos con T.Y. Hilton. Tratan de que de que el jugador aguante, a ver cómo se va sintiendo, tratamiento con fisioterapia, infiltraciones, plasma rico, etcétera, muchas cosas para promover la recuperación, la cicatrización, y cuando se dan cuenta que pues el jugador no se puede desenvolver adecuadamente, es cuando dicen, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no vale la pena estar yendo por este camino para tratar de que el jugador logre el objetivo de jugar. Vamos a hacer ahorita pues están marcando un reposo, pero incluso pudiera llegar a una cirugía como la que acabamos de mencionar de Rashad Bateman. Entonces hay que estar al pendiente si es algo de mero reposo. Yo creo que esas 3, máximo 4 semanas, de hecho el periodo de tiempo que le están que mencionan es de 3 a 5 semanas las que estará fuera. Vamos a monitorear que vaya por ese camino. Pero, okay. Perdón, adelante. Así pasa, o sea, por ejemplo, jugadores como la temporada pasada, me acuerdo de Tyrell Williams, que llegó que estaba en los Raiders y que dijeron, bueno, pues se lastimó el labrum del hombro, pero vamos a ver si puede jugar, trató de entrenar, sabes que no se puede, paren, hay que operarlo, está fuera toda la temporada, entonces, y por eso vemos también muchas cirugías al final de la temporada, no menos recordar que Mahomes jugó el Super Bowl infiltrado y como pudo, con el dedo ahí amarrado, para no perderse el Super Bowl, y en cuanto se acabó el partido, pues
al quirófano.
Exactamente. Entonces, así se maneja, así me explico, o sea, es parte de. Entonces, hay que ver que Curtis Samuel sí sea solo un problema, una distensión inguinal que no requiera más allá de eso, y pues sí, yo calculo unas 4 semanas fuera. Ese sí, no lo tiren, y bueno, ahorita con lo que va a pasar también Fitzpatrick, creo que el novato Brown vale mucho la pena.
Dami Brown vale la pena, sí, tienes toda la razón. Y el último que está aquí es Tre'Quan Smith, que entró hoy, también 3 semanas fuera. Digo, si es que estaban interesados, yo incluso con Michael Thomas, a mí Tre'Quan Smith no me terminaba de gustar. El año pasado sí, Michael Thomas no hizo mucho. Marqués Callaway puede ser un poquito más interesante. Yo no quiero nada de receptores de los Saints, sobre todo esta semana, que creo que la defensa de Green Bay se va a servir con cuchara grande. Y entonces, en base a todos estos que hablamos, supongamos que tú tienes a Bateman y a Thomas y a Curtis Samuel en tu equipo, yo pondría el orden de importancia de IR de esta manera, para que vayas llenándolos. Si tienes que voltar a alguien, para que sepa. Para mí el más importante que tienes que guardar en el IR es Michael Thomas. De ahí debería ser Curtis Samuel. De ahí Rashad Bateman. De ahí Irv Smith, por si acaso. De ahí T.Y. Hilton y de ahí Tre'Quan Smith. Tre'Quan Smith y T.Y. Hilton. T.Y. Hilton para mí sería el último. Entonces, ahí tienen el orden de prioridad del IR. Creo que es algo que no hablamos mucho en el fantasy, definitivamente, pero creo que es interesante en esta parte de la temporada que estamos empezando, que todavía tenemos roster completo, equipos sin semanas de descanso, y la posibilidad de meter estos jugadores en el IR, porque además, ayer ya vimos en un partido, ahí va Michael Gallup para afuera, otro que si tenías en tu equipo, ya lo puedes ir metiendo en el IR, Michael Gallup se va a perder un buen ratito, e incluso metiéndolo aquí, yo pondría a Michael Gallup justo después de Curtis Samuel. Para mí sería Michael Thomas, Curtis Samuel, Michael Gallup, Rashad Bateman, Irv Smith, Tre'Quan Smith y T.Y. Hilton. Serían como que las opciones o prioridades del IR, ¿no? Después tenemos los jugadores que no están en el IR, pero que ya sabemos que no van a jugar esta semana. Prácticamente son dos. El primero es, aquí sí me puedo jactar yo de decir el reporte, porque tengo toda la información, es Jamison Crowder por COVID. Entonces aquí no hay un tema de lesión ni físico, bueno, obviamente sí físico, perdón, pero no muscular ni de huesos. Jamison Crowder está fuera porque entró dentro de la lista de COVID. Habrá que ver cómo se desenvuelve, si él fue el contagiado, o sea, si tiene algún tema de respiratorio o no. Habrá que ver eso, pero por la parte física no hay mucho problema, así que Crowder esta semana no va a jugar. Esas son buenas noticias para el Ayamur. Y sobre todo Corey Davis creo que va a ser más interesante aún esta semana. Y el otro, Evan Engram. No es un jugador, creo que ha jugado el 70%, el 80% de todos sus partidos profesional. No es alguien que la gente tiene en la cabeza como que propenso a lesión. Yo no lo considero así. pero pues lamentablemente se pierde. De la lesión de Van Engram, ¿qué información tenemos, Vicente?
Sí, no lo metieron al injury reserve, está solo fuera, pero tiene una lesión en pantorrilla, que la media de este del calf injury es de 3 a 4 semanas, entonces yo creo que eso es lo que se va a tardar. Una pena, la verdad, es bien importante estas lesiones, o sea, aunque sea COVID con Crowder, porque pues se van estableciendo los equipos, y por ejemplo, en el caso de los Jets, que tienen quarterback nuevo, pues si se empieza a entender con el Elijah Moore y con, ¿cómo Corey se dice? Davis. Pues ya Crowder puede ver mermada todo el resto de su temporada por esta cuestión, ¿no? Creo que con Engram va a pasar algo similar. Se va a perder los primeros partidos y aunque el quarterback no es nuevo y ya conoce a parte del grupo de receptores, pues creo que va a empezar a hacer química con el novato, con Tony
y con Kenny Golladay.
Y con Golladay, que vaya, es uno de los que estuvieron preocupándonos también por problemas isquiotibiales y ya se recuperó. Eso es bueno porque va a jugar y normalmente no recaen tanto. Entonces, si ya su isquiotibial ya se quejó en este momento, yo creo que puede andar bien el resto de la temporada. Entonces, pues bueno, igual que tú. Es un jugador que tuvo una temporada de novato wow y que por ahí a veces cuesta de trabajo elegir qué ala cerrada puedes elegir para tu equipo y que te pueda dar, pues aunque sea un piso estable. Yo la verdad es que sí lo elegí en varios equipos y vaya, creo que no es el inicio que queríamos. Guárdenlo, o sea, no sé, no creo que tampoco haya muchas opciones para ahorita cambiarlo. Y yo la verdad es que no lo estoy tirando, pero sí hay que estar monitoreando a ver cuál es la lesión. Yo creo que sí se va a echar unas 3 o 4 semanas fuera.
Importante esa consideración. Sí, lamentablemente Van Engram ha venido para menos desde su temporada de rookie. Yo afortunadamente traté en la mayoría de mis drafts de irme con la estrategia de agarrar uno de los 4 tight ends de mi preferencia temprano, que era obviamente Kelce, Kittle, Waller y Hockenson. Siempre traté de buscar uno de ellos, sobre todo Hockenson, creo que es el que más tengo, así que por favor que no le pase nada a TJ. Porque ya con Hockenson me podía haber llevado 2 running backs, un wide receiver o 2 wide receivers y un running back, entonces ya me da un poquito más de margen de jugar con mi alineación, pero este año ha sido mortal para los tight ends, ¿no? Evan Engram, Irv Smith, ¿cómo se llama? Dan Trautman también empezó lesionado, parece que se iba a jugar.
Sí, se iba a jugar.
¿Qué otro tight end teníamos ahí que también va? Bueno, el tema de los tight ends siempre es un dolor de cabeza y cuando se lesionan, chance, pues es el mismo, la verdad, véanlo así. Es el mismo dolor de cabeza. En el rango donde estaba Evan Engram es lo mismo que agarraran a Evan Engram, que a Jonnu Smith, que el mismo Rob Gronkowski que se tiró un partidazo. Están todos en esa nebulosa, ¿no? Entonces, la buena noticia de Evan Engram no es para Evan Engram, es para Kenny Golladay, porque van a ser más targets para él, ya que Evan Engram fue el líder de targets de los Giants la temporada pasada. Esa distribución tiene que ir más para Shepard y para Kenny G. Y sobre todo también para Saquon Barkley. ¿Sí? Y ahora entonces vámonos al siguiente, que son los cuestionables, que esta sí es como que la necesidad imperiosa de los que estamos jugando Fantasy en estos momentos. Tenemos varios jugadores que están con la etiqueta de cuestionables, hay unos que parecieran que estamos más tranquilos que otros, pero empecemos con Austin Eckler. 2 días sin entrenar, hoy registró medio entrenamiento, y los Chargers dicen que se ve bien, que parece que todo bien. ¿Cómo ves lo de Eckler, Vicente?
Yo estoy 99% seguro que va a jugar. Entrenó nada más el día de hoy de forma limitada, el resto de la semana lo descansaron. Yo creo que fue un descanso regenerativo. De seguro trae una sobrecarga ahí en los isquiotibiales y es lo que dijeron, no sabes qué, se acordaron del año pasado. Hay que recordar que la verdad es de que el cuerpo médico, el staff de los Chargers fueron muy, muy, muy cautelosos con él. No sé si recuerdan que incluso él subía a sus redes sociales fotos corriendo, cargando pesas, haciendo trabajo ya en el gimnasio y todo, y ponía yo estoy listo, y no jugaba. Estuvo fuera me parece 6 semanas, más la semana de descanso que se le atravesó. Entonces sí fue bastante prolongado. Y pues bueno, esperemos que no esté pasando lo mismo, porque también hoy hay ya tweets en donde dice que él está listo para el domingo, que está preparado. Yo considero que va a jugar y que simplemente es algo 100% preventivo, pero cuidado donde se empiece a perder algún, o sea, donde nos digan se va a quedar fuera por un partido, se va a quedar fuera por isquiotibiales, sí me preocupa por el manejo, o sea, por lo que pasó el año pasado. O sea, okay, es la misma lesión que tuvo. Recordemos que Keller también es un jugador con un historial bastante limpio, es realmente su única lesión.
Nunca se había lesionado hasta la temporada pasada, ¿no?
Entonces, hay jugadores que luego tardan un poquito más en recuperarse, o sea, no lo que hemos platicado, no todos reaccionan igual, no todos son tratados de la misma manera, y pues hay que ver que salga de este bachecito en el que entró. Yo creo que va a jugar y que va a estar bien.
Ok. El otro, que para sacarlo ya del tema, Saquon Barkley, pues sí va a jugar, yo creo, o estoy considerando un tema fantasy, que va a tener una producción limitada porque lo están, y creo que lo han dicho los Giants desde el principio, lo vamos a traer y poco a poco, y se va aclimatando. Todavía tiene un músculo del tamaño del cuerpo completo y el otro músculo del tamaño de un ser humano normal, perdón, un muslo. Entonces, todavía tiene esa diferencia en las piernas Barkley. Mi percepción es que va a jugar, pero que no tendrá todos los snaps. ¿Tú cómo lo ves, Vicente?
Sí, va a tener una carga un poquito más limitada. Juegan contra los Broncos, es un partido interesante porque siento que va a estar hasta cierto punto cerrado y de visitante. Vamos a ver cómo se comporta la defensa de Broncos, que pues no es ni la mejor ni la peor. Creo que sí, no esperemos lo que puede llegar a dar Barkley, pero también creo que por el partido que tienen...
Hay que alinearlo. Eso ajá, si juega Barkley, o sea, hay que alinearlo, sí.
O sea, ¿por qué digo lo del partido? Porque, por ejemplo, ayer está ahora que... se están viendo mensajes de que están soltando a Elliot porque no les gustó cómo jugó ayer, porque perdió 5 puntos.
No.
La defensa de Bucaneros es una bestialidad, pero independientemente de... O sea, yo, por ejemplo, yo tenía miedo de Elliot contra Bucaneros y pues lo alineé, ¿no? Entonces creo que ¿a qué voy con esto? A mí me dio más miedo poner a Elliot contra Tampa Bay que a Barkley regresando de esa lesión contra Denver. No sé si me estoy explicando.
Totalmente.
O sea, tiene que jugar, o sea, tiene que ser alineado sí o sí, y yo considero que va a jugar. No creo que tan limitado, pero sí dependiendo a cómo vaya el partido, o sea... Lo vamos a ver en las primeras series ofensivas, primero, segundo y tercer down, yo creo, como caballito de batalla, pero si a lo mejor para a mediados de la tercera, del tercer cuarto, ya el partido está ciertamente definido, yo creo que vamos a ver más a Booker y a Barkley en el rol de segundo corredor, algo así, pero sin duda lo pondría a jugar. Sí. Incluso si el juego es apretado y siguen peleando, creo que va a seguir jugando, exactamente, no sabemos. Entonces, afortunadamente está listo, y el mismo caso con Odell, ¿no?
No hay, ahorita hablamos de Odell, porque ese sí me preocupa un poquito más. No hay coraje más grande que tú puedas hacer en el fantasy que vayas a sentar un caballo de batalla, alguien que te costó un pick de primera, segunda ronda, porque piensa que va a jugar limitado, porque tiene un matchup o una defensa al frente que sea fuerte, y te tira un partidazo. Exacto. En la banca. Eso da muchísimo más coraje que lo que pasó con Sikelius de ayer. O sea, imagínense que ustedes hubiesen dejado a Mari Cooper en la banca, porque la defensa de Tampa es una defensa fuerte, y que a Mari Cooper y CeeDee Lamb, y que a Mari Cooper no va a ser, y el partidazazo que se lanzó a Mari Cooper. Entonces, ¿sí? no lo hagan, mi gente. Pongan, si tienen a Saquon Barkley en su equipo y está activo, va para adentro como running back 2 a lo sumo. Y igual con Austin Eckler, va para adentro. Y ahora sí, Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. sí está en el rango del flex, ¿no? Más que un wide receiver 2. Entonces, el tema con Odell es que los Browns dijeron que va a ser decisión del partido. El partido es a las 3:30 de la tarde. Y Odell Beckham pudiera ser una buena opción de flex. ¿Qué hacer aquí, Vicente? ¿Tú crees que sí juegue, que no juegue? ¿Qué hacer con Odell?
Yo creo que Odell sí va a jugar, viene entrenando toda la temporada también, obviamente no lo arriesgaron en los partidos de pretemporada, pues no tenía caso, y esta semana también estuvo entrenando toda la semana de forma limitada, pero lo estuvo haciendo. Hemos visto también una buena progresión en su rehabilitación y el tiempo también de recuperación de su lesión de cruzado, creo que fue buena, entonces yo creo que va a jugar. Juegan de locales contra Kansas City, es un partido muy interesante, muy bueno. Creo que no es tan fuerte tampoco en el sentido de la secundaria de Kansas City, también me agrada, creo que le pueden llegar a jugar bien por aire, y yo igual, sí lo alinearía.
Ok, me gusta entonces lo que dices. Ok, nada más estén pendientes.
Sí.
Salga algo, tengan ahí su plan de contingencia, algún jugador que juegue a esa misma hora o el partido más tarde, y Odell, si tienen jugadores que juegan el lunes, si tienen un jugador de los Ravens, receptor de los Ravens espero que no tenga, lo siento Vicente, receptor de los Raiders tampoco espero que tengan, entonces será algún receptor del partido de las 3 de la tarde o el partido de la noche. Si tienen algún receptor de ellos, agárrenlo ahí, guárdenlo, si no, pues tengan su plan de contingencia, tomen su decisión. Vicente dice que sí, los Browns dijeron que va a ser decisión de entrar al partido. Otro que tenemos...
Aquí quiero tocar un tema y uno de los jugadores que no están fuera toda la temporada y que también podemos poner en la lista de IR, que es Tariq Cohen. Uh-huh. Pues también se lesionó el cruzado el año pasado, uh-huh, y pues no se ve para cuándo se recupere. Así sucede, ¿sí me explico? O sea, cuando las cosas no van bien, no van bien desde el principio. O sea, no tendría por qué ahorita, después de 10 meses de la cirugía, decir, no, pues es que como que Odell todavía, cuando ha llevado y hemos visto una progresión adecuada con Tariq Cohen, que es lo raro, o sea, es lo que nunca esperamos y lo que no pasa, pues no se ha recuperado.
Progresión, claro.
Exacto, o sea, lo hemos visto, por ejemplo, con DJ Dallas,
Joe Burrow.
Rashad Penny, que también se tardó en recuperarse prácticamente temporada y media de su lesión de cruzado. Burrow, por ejemplo, ya no está ni cuestionable, va a jugar. Entonces, cada quien evoluciona de manera distinta. Me preguntaban qué hacer, si ir buscando en Dynasty a Edwards, a Dobbins. A mí se me hace muy prematuro, hay que esperar un poquito, porque lo normal es que les vaya bien, pero no sabemos, tampoco ahorita es una apuesta un tanto arriesgada. Entonces, ahí está el caso de Tariq Cohen, él estará fuera también al menos 6 semanas. Creo que ahí entre T.Y. Hilton y Cohen y Tariq pueden estar peleándose el último lugar ahí en su...
De acuerdo.
Pero a lo que voy es de que con Beckham y con Barkley y con Burrow se vio una buena progresión, entonces pues llegó el momento de que empiecen a jugar. En todo caso, lo que sí, y ya lo platicamos, puede llegar a estar hasta cierto punto limitados, pero es un partido en donde puede dar puntos y no lo vas a dejar en tu banca. Dependiendo qué otros receptores tengas, vean los rankings, pero Odell es una buena apuesta.
Odell es un buen flex. No es, ¿sí?, un wide receiver 2 en esta semana, pero Odell es un buen flex. Kansas fue la defensa 13 contra el pase la temporada pasada, una defensa de media tabla. Y Beckham, pues ya sabemos lo que el potencial que tiene del Beckham. Sí, pero para mí es un flex, no un wide receiver 2. Por eso le digo, chequen qué opciones tiene. Yo lo tengo en 3-4 equipos y yo sí lo estoy poniendo como flex, por lo que dices. El potencial de Odell Beckham, pocos jugadores te lo pueden dar en el flex, y para mí eso es el secreto del flex. Alguien que te pueda destapar y botar un jonrón y te haga la diferencia en tu partido. Ya después de Odell, o sea, Barkley, Eckler y Odell son como para mí los 3 jugadores importantes en tomar la decisión. Ya después tenemos otros 3 que no necesariamente van a tener tanto impacto en semana 1, y empiezo por Trey Lance, el quarterback rookie de los 49ers. No va a jugar, bueno, muy probablemente no juegue este partido, ¿no, Vicente?
Sí, ha estado entrenando toda la semana de forma limitada porque tiene una lesión en su dedo derecho. Entonces, yo creo que pues es lo que abre la puerta o quita las dudas de que quién va a empezar desde semana 1, por si todavía la había, pues va a ser Jimmy G, ¿no? El pulgar, o sea, hay que recordar también que él es un quarterback derecho.
Zurdo. Entonces, no, Trey Lance es zurdo, ¿no?
No, es este.
Trey Lance ¿Justin Fields es el zurdo? ¿Quién? Ah, no, Tua, Tango Bailoa es el zurdo, perdón. Tienes toda la
Tua es zurdo. Trey Lance es derecho. Este trae lastimado su pulgar de ese lado. Es una lesión para quarterback muy importante. Ha logrado entrenar de forma limitada, pero no tiene sentido que así lo avienten al ruedo, ¿no? Este definitivamente va a jugar Jimmy G. Lo que platicábamos antes de entrar aquí, ojalá que les empiece a ir bien. Tienen un partido también muy a modo contra los Leones de Detroit. Entonces yo creo que pues es la puerta para que Jimmy G empiece y pueda terminar la temporada. Si tiene la temporada que muchos, incluyendo los aficionados de este equipo, esperan. Si hay por ahí empiezan mal y tienen algún bache, pues creo que es cuando va a salir. Pero creo que esta lesión para el novato le viene a cerrar un poquito más la puerta y va a ser el backup de Jimmy G este año. Es mi
perspectiva. Y los que draftearon a Trey Lance, el 90% seguro drafteó otro quarterback. No, sí. Creo que muy poquitos de los que draftearon a Trey Lance tenían la expectativa o la esperanza, porque además Shanahan venía diciendo durante toda la temporada de drafting, o sea, en los últimos 4 o 5 semanas, que Jimmy G es el quarterback titular, que Trey Lance tal vez lo usa como paquetes ofensivos, algo al estilo Sean Payton con Tyson Hill y Drew Brees. Entonces, si drafteaste a Trey Lance, tienes un plan B, y si no, pues anda a buscarlo. Porque esta semana muy probablemente no haga. Y yo soy de la opinión que hasta que no confirmen que Trey Lance es el quarterback titular de los Niners, ni lo pongas en tu equipo de fantasy, ni siquiera, desde mi punto de vista, como un quarterback en el lugar de Superflex. Entonces, ahí está Trey Lance. El otro que también es interesante es Darnell Mooney, el wide receiver de los Bears. Esta semana tiene un matchup durísimo. O sea, esta semana no se recomienda, así hubiese estado al 100%, no se recomienda alinear a Darnell Mooney porque pues ahí tenemos a un monstruo en la secundaria de los Rams, y no gracias. Entonces, Darnell Mooney no lo recomendamos alinear, pero cuéntame de la lesión. ¿Qué esperar de la lesión, Vicente?
Fue una, ¿cómo se dice? Un dolor en la región lumbar, una lumbalgia que lo limitó en el entrenamiento del miércoles y el jueves, pero de hecho hoy entrenó ya a full y eso es indicativo de que muy probablemente va a jugar. Como dices, Adrián, el partido es contra los Rams el domingo por la noche, pero sí, un partido complicado, hay que revisar qué otras opciones tienen, pero independientemente de eso yo creo que sí va a jugar.
Ok, entonces Mooney debería estar bien, no tendría mucho problema. Nada más que no es recomendable alinearlo, pero no se vuelvan locos, no se preocupen por Darnell Mooney. Y el último, pues el que llega a Buffalo, el señor Emmanuel Sanders, también está como cuestionable. ¿Qué esperar de Emmanuel Sanders, Vicente?
Tiene molestias en el pie, también entrenó limitado toda la semana. Incluso lleva un par de semanas ya con este problema. Yo no le veo mayor tema, también creo que puede participar. Yo la verdad es que lo tengo en pocas ligas y sí lo consideraría para alinearlo en a lo mejor en un flex.
Híjole, yo no estoy seguro. Yo prefiero con Emmanuel Sanders. Digo, qué bueno que dice que ya debería jugar. En el caso de Emmanuel Sanders, sé que llega una ofensiva poderosa, los Buffalo Bills. Ahí está Stephon Diggs, que va a ser el señor y amo de ese cuerpo de receptores, y yo, si drafteaste a Emmanuel Sanders, yo esperaría ver cómo se empieza o sea, es bueno que esté jugando, porque entonces ya nos podemos empezar a armar una idea de cómo se distribuye esos targets entre Emmanuel Sanders y Gabriel Davis, porque además ahí también está Cole Beasley, entonces tienes una el orden en la fila de targets dentro de los Bills debería ser, creo yo, va a ser Stephon Diggs, Cole Beasley, y después vendrían Emmanuel Sanders o Gabriel Davis. Habrá que ver ahí cuál de los dos es el que se lleva más targets, porque puede ser alguien interesante. La temporada pasada, cuando John Brown estuvo saludable, fue alguien muy interesante que podías alinear como flex en ciertos partidos. Habrá que ver aquí cómo se define esa distribución de targets. Por los momentos, Yo no, Vicente, yo no te recomiendo poner a Emmanuel Sanders en el flex. Creo que puedes tener otras opciones o wide receivers con un techo un poquitito más alto, ¿no? Si no pusiste a Antonio Brown en el flex, bueno, o en tu puesto de wide receiver, pero como flex del partido de ayer, creo que hay otras. Que, por ejemplo, preferiría irme con Sterling Shepard antes que Emmanuel Sanders. Preferiría irme con Davonta Smith antes que Emmanuel Sanders, con Jalen Reagor, tal vez, antes que Emmanuel Sanders. O sea, creo que prefiero irme con el que puede ser el receptor número uno de Filadelfia, que puede estar entre Jalen Reagor, o Denzel Mims, qué sé yo. Pero no me iría con Emmanuel Sanders, porque está jugando Cole Beasley, está jugando Stephon Diggs, y Pittsburgh no es una mala defensa. Y el último, tu ex muchacho, que ahora es de los Pats, el señor Nelson Agholor, también está cuestionable. ¿Qué esperar de él, Vicente?
Él tuvo una progresión no muy buena. Él entrenó de forma limitada el miércoles y no entrenó ayer jueves. Hoy vuelve a entrenar de forma limitada por una lesión en el tobillo. Yo creo que sí va a jugar, pero no sé, como que yo siento que tendremos que... Yo me esperaría primero a ver qué química logra con el quarterback novato. El primer partido es contra los Delfines de Miami, una defensa que todo el año pasado creo que todos estuvimos menospreciando y resultó ser buenísima, tanto para la carrera como para el pase. Juegan en Miami. Miami siempre se crece contra Nueva Inglaterra ahí en su casa. No sé, creo que yo a él sí no lo alinearía aunque jugara. Y es un jugador que tiene su partido a las 3:25 también, entonces se reducen las opciones si confías en él.
De acuerdo, yo estoy de acuerdo ahí contigo. Nelson Agholor, prefiero esperar, prefiero que dé un partidazo en la banca y decir, bueno, ya sé que lo puedo usar y contentarme porque ya tengo un buen receptor para las siguientes semanas, a que me haga perder mi semana 1 y terminé diciendo, chin, agarré el receptor de los Pats, que no era el indicado porque Jacoby Myers es el que se llevó más targets. Entonces, tenemos quarterback nuevo, rookie, que históricamente un quarterback rookie normalmente le va a dar de comer a un receptor. Puede ser Jacoby Myers, puede ser Nelson Agholor. En principio, pareciera que estos dos son los interesantes de tener. No lo usen esta semana, no recomiendo que lo alineen esta semana, y menos viniendo una lesión, pero incluso si estuviera saludable, en el mismo caso que Mooney o que Emmanuel Sanders, para mí no es una opción viable esta semana, porque hay que ver cómo distribuye ese balón el buen Mac Jones. Bueno, Vicente, si no hay un jugador que hay que agregar, creo que estuvo bien, como era esperado, rápido, directo, conciso. Ya saben, mi gente, aprendan a manejar su IR, que es algo que salió con el COVID y que se ha mantenido este año también. Entonces, esos jugadores en reserva de lesionados, pues empiecen a usar su ahí tienen como que una banca extra que no les hace peso. Vayan a ver si hay alguno de estos jugadores que hablamos al principio en agencia libre que lo puedan tomar y meterlo ahí si les sobra lugar en IR. Y ya saben, entonces, los caballos, si están jugando, se alinean: Eckler, Barkley, Odell. Vicente dice que juegan los tres. Y los otros vamos a esperarnos. Tanto Sanders como Mooney como Agholor, esperemos a ver qué pasa. Vicente, le dejo los micrófonos, despídase de su gente, señor, y si quiere agregar alguna otra cosita, adelante.
Sí, nada más para agregar, recuerden que para darle más, como dijo Adrián al principio, ser un poco más concisos y que ustedes pueda hacer este episodio un poco más digerible, lo que no hablemos es o porque ya está definido o que no va a jugar durante el resto de la temporada o porque va a jugar. Hubo durante la semana, incluso semanas, varios jugadores. Los voy a mencionar solo esta, pero a partir de la próxima, para que ya los vamos a empezar a obviar, jugadores importantes como DeAndre Swift, como AJ Brown, como Carson Wentz, como el mismo Joe Burrow, que estuvieron batallando, Kenny Golladay, que ya lo mencionamos, estuvieron batallando con lesiones, ya no están designados con esto. Adam Trautman, también otro que me preguntaron por ahí y que pues vimos, fue el mismo partido en donde se lesionó Etienne. ya están activos y lo más seguro es que jueguen. Vaya, no sé bien de los 53 del roster, creo que cortan a 6, ¿no, Adrián? 7 antes del partido.
Sí. Lo ponen inactivo, ahí, pues.
Sí, los dejan como inactivos. Pudieran, o sea, pudiera caer alguno de ellos.
Sí, digo, es muy improbable. Cuestión, digo, pero eso ya no lo puedes controlar tú, Vicente. De acuerdo. O sea, si ya el equipo dice que está activo y no tiene ninguna etiqueta de lesión, pues tú no eres quien para decir que va a jugar o no va a jugar.
Exactamente. Entonces, sí, claro. Ya olvídenlos. Y si no, y si tienen dudas, chequen el documento. Ahí también le pongo activo, activo. Quiere decir que está elegible para jugar y pues que tiene, ya ustedes me dirán el talento que tendrá como para que lo dejen fuera, ¿no? Eso lo pueden encontrar ahí en mi tweet, fijado, que está en mi cuenta, que es @drfantasynfl. Doctor Fantasy NFL, pero no es doctor, es solo DR. Por eso lo digo, claro. Así. ¿Sale? Cuídense mucho. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, con toda confianza, háganla saber tanto a Adrián como a mí para qué les pareció este cambio de la temporada pasada referente a este. Lo que nosotros queremos es de que ustedes se lleven la mejor información, que consuman este contenido, que lo compartan, porque la finalidad es de que pues queremos ganar en ligas competitivas, no en aquellas ligas en donde, pues yo me sé todo y pues estoy ganando fácilmente, ¿no? Incluso ahí por ahí mi contrincante dejó algún espacio vacío, así no sabe ganar, no saben igual las victorias. Entonces, pues vamos a alistarnos todos, vamos a ponernos las pilas, vamos a competir y vamos a divertirnos sobre todo. Les mando un abrazo y cuídense mucho, manada. Gracias.
Muchas gracias, Vicente. Pues ya escucharon, manada, mejor explicado imposible. Por favor, cuando publiquemos esto ahí en el Twitter, díganos qué les pareció el episodio, si les gustó este tipo de formato. La idea es que ustedes el sábado en la mañana escuchen y ahí mismo con su celular, con su aplicación, en la computadora, tomen la decisión de sus alineaciones para que entren al domingo con el menor riesgo posible. Siempre va a haber riesgo, pero con el menor riesgo posible. Recuerden que a mí también me pueden hacer preguntas por @alpanseque. Si son preguntas médicas, pasen a la taquilla, a la ventanilla del DR Fantasy NFL. Cualquier otra pregunta, con mucho gusto se las puedo responder ahí en @alpanseque. Y si escuchan este podcast por Apple Podcast, les encargamos muchísimo un review. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.